Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buena sintonía de deportes en la tarde de COPE. Hasta las 4, nuestro formato extendido con COPE Más y COPE Iscar 101.2 y el 105.6 en Medina del Campo como puntos de encuentro. Hasta las 3 y media en el 104.5 en la frecuencia de COPE FM, donde a partir de esa hora vas a poder seguir escuchando todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz. Hoy es miércoles, ya sabes, protagonismo para el deporte en clave femenina, pero antes presentaciones, Leire Chorro en la realización. Arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Comercial Ulsa, el suministro industrial de Valladolid. Herramienta, maquinaria, ferretería. Líderes en vestuario y protección laboral. Todo lo que necesitas para tu empresa lo tienes en Comercial Ulsa. Y no olvides que te bordamos y rotulamos tu uniformidad. Comercial Ulsa, seguridad en altura e instalación de líneas de vida. Visítanos en ulsa.es y en calle Helio número 7, Polígono San Cristóbal.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
El Real Valladolid vuelve al trabajo y lo hace pensando en el partido del próximo viernes ante el Deportivo Alavés a las 9 de la noche. Te lo vamos a contar aquí en esta misma frecuencia hasta a partir de las 8 y media de la tarde. Y lo hace además con comparecencia previa, algo prematura, por parte de Pau López Solano. Acaban de llegar dos de los jugadores internacionales. Lo ha hecho Raúl Moro, que venció o colaboró la victoria de la selección española por 6-0 ante Malta en la línea de la Concepción. Y también lo ha hecho Karl Heinz. Vamos a ver cómo vuelve con sus problemas de tobillo. El que va a llegar mañana, es decir, muy justo, para poder entrar en la convocatoria, puesto que ha disputado dos partidos en el Cono Sur de América con Venezuela, es Darwin Machís. El jugador está volando ahora mismo hasta España y se espera que mañana pueda estar con el resto de sus compañeros y veremos si se valora forme o no parte de la convocatoria. Como también se va a valorar si forma o no parte de la convocatoria Javi Sánchez, que al parecer ha trabajado con el resto de sus compañeros de una forma absolutamente normal durante toda la semana, pero no es esto garantía de que pueda entrar en el 11 inicial, con lo que Pesola nos está pensando cómo reconfigurar la defensa. Ha hablado de posible cambio de dibujo, ha hablado de tener claro quién va a ocupar el lateral zurdo. Si nos atenemos a las pistas que nos ha dado, todo parece indicar que va a repetir la zona de cobertura del pasado jueves en Leganés y que sería David Torres quien saldría por su condición de zurdo nato y por su condición también de haber jugado en esa posición en categorías inferiores a cubrir la baja del sancionado Lucas Rosa, que no va a poder estar en este partido de Mendizorroza. Ah, y que a nadie se le olvide, ha vuelto a decir Pesolano que los resultados van a llegar y que el equipo está cerca de la victoria. Quinta semana consecutiva que dice eso Paulo Pezzolano. Los resultados todavía no han llegado y la victoria estará cerca, pero no acertamos a verla. Por cierto, nueva incorporación en el Real Valladolid de baloncesto. Vucetic va a estar 2 semanas más de lo previsto de baja. Su tobillo tiene un esguince de grado 2 con afectación de la articulación, con lo cual ha habido que ir al mercado. Todo ello te lo contamos. Naturalmente también hablaremos de nuestro deporte femenino hoy miércoles con Andrea Cueva y sus invitadas aquí en la sintonía de COPE Más y de COPE Íscar hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Tres y 31 minutos, ahora sí, vamos del tirón hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6. Pues sí, hay que mejorar y Pezzolano dice tener las claves. Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación después de una semana que se ha hecho muy larga y a la que ni siquiera el amistoso, disputado el pasado jueves en Leganés, ha conseguido suavizar. El técnico ha sacado conclusiones y ha dejado una frasecita de las que nos gusta recordar de vez en cuando. ¿Cuáles son las claves para mejorar? Esto decía esta mañana en esa rueda de prensa Paulo Pezzolano.
Convertir la que tenés y no cometer los detalles que cometemos en zona que no tenemos que cometerla. Para mí está pasando por ahí. Entonces, ¿eso qué es? Efectividad, eso es trabajo, la tenemos que meter. Cuando tenemos la chance, tuvimos chances clarísimas todos los partidos. Y te digo todos los partidos. Tuvimos chances clarísimas. Pueden ser una, dos, tres, cuatro, pero las tuvimos. Tener esa chance, capaz que en vez de una, dos, tres, cuatro, tratar de que sea más y tratar de convertir. Y después de detalles que cometemos en ciertas zonas, no cometerlos. Va por ahí. Porque después, si ves, yo me sentí inferior al rival en el partido en sí cuando yo paso raya, con un Barcelona y primer tiempo con el Celta. Inferior de verdad, ¿eh? Después con los otros partidos, momentos. El rival fue un poquito superior. Ahora vos me dijiste, tuvieron 60 minutos de buenas sensaciones. Quiere decir que 60 minutos el rival no tuvo esas buenas sensaciones. Y tuvimos, y no es fácil en primera división tener tantos minutos, un equipo bien, digamos, y tener las oportunidades.
Pues al final el fútbol se resume a eso, a lo que acaba de decir Paulo Pezzolano. Claves para ganar, meter las que tienes y que no te meta al contrario. Evidentemente eso se puede extrapolar a todos los deportes del mundo. Pero quizá la pregunta buscaba algo más técnico, más analítico, más táctico que una simple respuesta tan plana y llana como la que ha dado hoy el técnico del Real Valladolid, que está, eso sí, en 10 segundos nos ha convencido, absolutamente seguro de que van a llegar las victorias.
Y van a llegar los resultados. Hay que seguir trabajando. Somos un equipo humilde, lo dijimos, un equipo que hay jugadores que están creciendo dentro de la cancha, lo están haciendo muy bien, apoyarlos y seguir trabajando que va a llegar el resultado.
E insisto, por cuarta, quinta, sexta semana consecutiva, no sé en cuál, el equipo está cerca de la victoria.
Son momentos, todos vamos a pasar por estos momentos. Hay equipos en la tabla de los de abajo que pasamos por momentos que va a costar ganar. Nosotros lo estamos pasando, así que nada, hay que revertirlo lo antes posible. Y saber también que los partidos anteriores hubieron cosas muy buenas. Y cuando repasamos lo pudimos haber ganado, como lo pudimos haber perdido, nos tocó lo peor, ¿sí? Porque esa fue la realidad de los partidos. Lo que pasa cuando perdés se ve todo mal, y es normal porque es fútbol, pero hubiera un momento que podíamos haber ganado los partidos si hubiéramos convertido nosotros, pero bueno, el error del rival nosotros no lo hicimos pagar caro, y nuestros errores nos hacen pagarlo carísimo y bueno, estamos, sabemos que estamos, también estamos muy cerca de la victoria. Eso es, esa es la realidad nuestra. Lo que pasa es que no venís ganando y se ve todo muy, muy mal y muy negativo.
Posible cambio de dibujo, y es que posiblemente también las ausencias el próximo viernes obliguen a Pablo Pesolano a jugar quizá con tres hombres en el centro de la defensa, si los hay, centrales puros. Ahora mismo la alternativa sería tener a Javi Sánchez en el once de salida. Si no estuviera Javi Sánchez, habría que reconvertir quizá a Stanko Juric para que retrasara unos metros su posición y jugara ahí incrustado. Adelantar un poquito los laterales, si juega sobre todo David Torres en esa posición, o meter a David Torres en el centro de la defensa y sacar a Anuar por fuera en una posición de falso volante. Él dice que todo es posible, que han analizado todas y cada una de las alternativas que se pueden plantear de cara a este partido.
Estamos trabajando en la semana diferentes figuras, a ver con quiénes podemos iniciar, quién está mejor. Javi ya está recuperado, así que nada, veremos si está en inicio, a ver si está al 100% o no. Estuvo entrenando un par de días con nosotros, eso lo vamos a resolver. Pero sí, la figura es muy importante y nada, y decidirse bien por el que inicia, por el rival que viene, por lo que intentan hacer y todo, así que eso va a ser fundamental.
Y también ha evaluado que, al margen de todos los sistemas, puede variar la forma en la cual el equipo saque el balón. Quizá menos toque, más juego directo.
Pero fíjate lo que me decís, lo de la salida del balón, y yo creo que el partido pasado, el equipo, obviamente tuvimos detalles, pero el gol viene de una salida de balón. Fue espectacular, colectivamente el trabajo y todo, y cómo los jugadores resolvieron muy bien, fue muy bueno. Creo que tenemos que ver, y nada, también desde mi parte darle más herramienta para facilitarle, sin duda, la toma de decisión un poquito más rápida, todos esos detalles, pero también puede ser eso, también puede ser jugar el balón un poquito más lejos, estar un poquito más lejos de nuestra área, que lo hemos hecho también en algunos momentos. Acá la realidad va a ser todo en base al resultado. Si nosotros este partido conseguimos un buen resultado, ya, digamos, salía el balón del bloque bajo, bloque alto, bloque medio, y yo creo que estamos muy cerca del resultado, porque lo vimos, porque a pesar de detalles que tuvimos, hemos tenido momentos muy buenos en el partido, que pudimos llevarlos ganados, y no se nos dio.
Y por hoy, por último, pues un tema que nos preocupa a todos. Cuatro delanteros centros tiene el Real Valladolid, entre los cuatro no han anotado ni un solo gol.
Trabajo, seguir trabajando, ya van a llegar, que tengan oportunidades, capaz que necesitan más oportunidades, entonces nada, trabajar, es lo que están haciendo ellos también, metiendo mucha cabeza en eso, y nada, y saber que en el, como les dijimos, ¿no?, primera división, los partidos son momentos, y cuando tenés tu momento, tenés tu chance, hay que meterla adentro. Si no la metes adentro, el rival la aprovecha y se te complica el partido, así que nada, trabajando esos momentos, hacerlos positivos con goles, y nada, y tener esa paciencia, que hay momentos que no entran, pero bueno, ya van a llegar.
3:37, mañana escucharemos la previa del rival, mañana también hay previas por parte de Lolo Encinas en el Real Valladolid de baloncesto y de David Pisonero en el Atlético Valladolid balonmano, es decir, el fin de semana se nos adelanta mucho, pero hoy es miércoles, tenemos que respetar los tiempos, nos vamos con nuestro tiempo de deporte femenino. Una sección que coordina cada semana Andrea Cueva. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Bueno, hoy tenemos, yo creo que nos lo vamos a pasar bien por la cantidad de cosas que tienen que contarnos y por el ratito que he estado hablando con ellas. Jolín, la simpatía que desprenden las dos.
Sí, desde luego. Yo he llegado hace poquito, las he visto con dos sonrisas en la cara y con muchas ganas de contarnos muchas cosas. Es que hoy tenemos a dos pedazos de deportistas, hoy del Club de Patinaje en Línea Banteras. Buenas tardes, Elisa y Jimena Díez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas. Muy bien.
Hola, muy bien.
Son hermanas,
sí.
Y juegan las dos de delanteras y las dos, bueno, pues no sé si llegan a este deporte motu propio o venís de haber probado otros deportes y terminasteis decidiéndoos por el patín en línea, por el hockey en línea, perdón.
Bueno, desde pequeñas nos ha gustado mucho el deporte, pero nosotras empezamos haciendo patinaje sobre hielo en el CDO, aquí en Valladolid. Uh-huh. Y nada, nos dijeron que viniésemos a probar a la pista de hockey en Canterac y pues nos gustó y hasta ahora.
¿Cuántos años lleváis, Jimena, jugando?
Pues yo la verdad no me acuerdo, yo creo que unos 10 años.
¿10 años?
Sí, sí, porque la verdad que nuestra madre nos apuntó a todos los deportes habido y por haber y no nos gustó ninguno hasta que probamos el patinaje en hielo primero y luego pues lo que ha dicho mi hermana, que nos dijeron de ir a probar hockey y línea.
Habido y por haber, ¿qué deportes habéis probado, Elisa, Jimena?
Tenis, baloncesto, fútbol, bueno, yo probé algo de baile.
Rugby yo probé también.
¿También?
Sí, no sé, muchos. Natación, que yo lo odiaba.
Y oye, ¿cómo es eso de jugar con tu hermana en el mismo equipo? Porque, bueno, siempre habéis jugado juntas. Imagino que, por ejemplo, cuando probabais tenis o baloncesto, empezabais las dos a la vez, tenéis 2 años de diferencia, me contabais. Pero, bueno, ¿cómo es eso de jugar con tu hermana en el mismo equipo y de la misma posición en este caso?
Bueno, pues al final mi hermana llegó a Panteras antes que yo. Y pues cuando yo llegué, pues no empecé a jugar con ella hasta esta última temporada, que hemos empezado a jugar más juntas en la misma línea. Y nada, la verdad es que súper bien, yo estoy súper contenta, supongo que ella también, espero. Y aunque está claro que, bueno, en pista a veces tenemos pues diferencias y tal, luego siempre es lo mejor.
Sí, yo creo que al final jugar con tu hermana también te da ese punto de confianza de poder decir realmente cómo te sientes, cómo quieres jugar, cuáles son tus intenciones, más bien en la pista. Entonces, al final, entre todo lo que hablamos en casa, todo lo que hablamos en el vestuario y todo el tiempo que pasamos juntas, al final yo creo que esa conexión es muy difícil crearla entre dos jugadoras que no viven, por ejemplo, en la misma casa. Entonces, no sé, a mí me hace mucha ilusión jugar siempre con ella y además me siento muy cómoda a la hora de decir cómo me siento, que es lo que he dicho, que muchas veces a veces es difícil porque no te entiendes igual con otras personas o esas personas no entienden tu forma de ver las cosas y al final yo creo que con mi hermana, pues no sé, siempre somos más empáticas que con el resto.
Claro, al final estás jugando con tu propia familia, puedes llevarte muy bien con otras compañeras, pero la, no sé, confianza que tienes con tu hermana es otro estilo.
Pero para todo, confianza, sí, claro. Para lo bueno y para lo malo.
Claro, sí.
Porque a lo mejor a otra compañera no le dices las cosas que sí le vas a decir a tu hermana.
Pero bueno, yo creo que eso es muy bueno, Juan Carlos.
Sí, es que es muy bueno, que es fantástico. Pero que quiero decir que también tienes unos riesgos que lo que no pueden dejar es de ser hermanas.
Eso es.
Pueden dejar de jugar, pero de ser hermanas no van a poder dejar nunca.
Sí, bueno, yo también creo que a veces, por ejemplo, al final con el equipo convives. Estás todo el día. Tengas día bueno, tengas día malo, tienes que convivir con el equipo. ¿Qué pasa? Que al final tu hermana está en tu casa y ve si tienes el día malo, tienes el día bueno. No tienes que andar explicando a nadie si has tenido un día malo y por qué lo has tenido, porque al final yo voy con mi hermana y si ese día la respondo un poco más arisca o un poco menos, bueno, muy borde a veces, porque todos tenemos carácter, ella sabe por qué lo hago.
Alguien está diciendo que sí con la cabeza.
Bueno, y viceversa.
Y luego, bueno, al hilo de esto, en casa, lo que se queda en la pista, lo dejáis en la pista, ¿o ves que trasciende ya a casa y al entorno más de fuera del deporte?
Bueno, la verdad es que muchas veces sí que trasciende, pero al final yo creo que somos muy diferentes y eso hace que nos complementamos bastante bien. Así que si hay que hablar algo, pues luego se habla en casa, como sea.
Eso es. Desde luego. Y bueno, vamos a hablar un poco del deporte, porque es un deporte que es conocido, pero no tan conocido como los típicos de tenis, fútbol, baloncesto. Entonces, bueno, quería preguntaros antes de nada, antes de hablar ya del patinaje y del hockey, ¿cómo es este deporte desde dentro? ¿Cómo funciona? Contándonos un poco para que los oyentes nos entiendan un poco mejor de qué estamos hablando.
Pues la verdad que es un deporte muy, muy intenso. Bueno, se lo explicábamos antes a Juan Carlos, pero son cambios de aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos, en los que tienes que estar a tope. Luego ya le das el lugar a las otras 4 compañeras. Y nada, durante ese cambio, pues eso, te puedes recorrer la pista igual 10 veces fácilmente. Bueno, es un deporte muy de contacto, entonces eso pues se nota.
¿Y el material con el que jugáis? Por ejemplo, protecciones, el tipo de patinaje, de patines, que no me salía la palabra, ¿qué utilizáis? ¿Cómo son? Contadnos.
Pues los patines, pues como el nombre lo indica, son patines con las ruedas en línea. Luego el palo puede ser de muchos materiales, pero en los jugadores de alto nivel normalmente es de fibra, que es el material menos pesado. Luego protecciones que sean obligatorias son las espinilleras, las cadereras y las coderas.
¿Jugadoras diferente a la portera, por ejemplo?
Sí, totalmente diferente. Las porteras van forradas de abajo arriba porque un pastillazo duele mucho y al final ya no solo el pastillazo, es lo que dice mi hermana, es un deporte de contacto y al final estás todo el rato chocándote, frenando, acelerando. Es un deporte muy intenso, muy rápido y que al final si no vas bien protegido te puedes hacer mucho daño.
Imagino que en los entrenamientos dedicaréis mucho a la táctica, pero sobre todo a la preparación física, ¿no?
Bueno, normalmente tenemos una hora de preparación física fuera de pista y luego otra hora de entreno dentro de pista, que la preparación fuera de pista pues es eso, todo preparado a principio de temporada, por ejemplo, prevención de lesiones, porque dentro de pista al final frenar, acelerar, todo eso hace que pues tus piernas se cansen muy fácilmente. Y nada, dentro de pista, pues bueno, depende de si el entrenador pues nos hace patinar más o menos.
Jimena, ¿es muy caro este deporte?
Sí, es un deporte, como dice mi madre, de ricos.
Un deporte de ricos.
Sí, pero sí es verdad que más bien, bueno, las protecciones de los jugadores son caras, pero para nada que ver con la de los porteros. De hecho, el club, a los porteros que inician, les dan toda la equipación, desde patines hasta casco casi. Porque a lo mejor unas guardas de portero, ¿cuánto pueden valer? ¿500 euros?
No. Más,
más.
O sea, muy caro.
Nuestra compañera se va a comprar unas dentro de poco y estaba por ahí 1.200, una cosa así.
Y, por ejemplo, cuando empezasteis a jugar, tendréis otra talla de pie. Es que a mí, bueno, se me ocurren muchas curiosidades de este deporte, creo que, que pueden ser interesantes. Al final, ¿te tienes que comprar otros patines o cambias las ruedas o cómo va? Porque, claro, cada patín es muy caro.
Pues normalmente cuando eres más pequeña pues cambias de patines más habitualmente. Yo, por ejemplo, les he cambiado hace poco y ya espero no cambiarlos hasta dentro de mucho. Pero es eso, que lo malo de cuando estás creciendo es que sí, te toca renovar patines y no son baratos.
Sí, bueno, también...
¿Por desgaste, por ejemplo?
Sí, por desgaste. Por ejemplo, las chicas los gastamos menos, pero los chicos a lo mejor rompen 10 palos por temporada y cada palo, el de los más baratos, son 100 euros.
Madre mía.
O sea, es una barbaridad. Yo tengo la suerte de que no rompo casi nada. Llevo 5 años con los mismos patines, un palo me dura un año. O sea, yo soy bastante barata en comparación con muchos otros jugadores.
¿No hay subvención por parte ni ayuda por parte del club? ¿O un proveedor que os haga un descuento por ser jugadoras de...?
Hombre, sí, siempre hay alguna ayuda y algún descuentillo ahí en la tienda que hay en la pista. Y si necesitamos ayuda y tal, se puede pedir, desde luego.
Claro, es que era mi duda. ¿Quién te vende un palo de hockey? ¿Los consigue el club y os los vende el club a vosotras?
Sí, principalmente así es como se hace. Aunque en muchos casos la gente, por ejemplo, prefiere comprar palos, pues como las zapatillas que se están vendiendo ahora que son falsas pero parecen verdaderas.
Sí.
Pues también hay palos que son falsos y pues les hacen verdaderos y les venden más baratos. Pero bueno, no dejan de ser palos falsos.
Sí, en tiendas como AliExpress.
Sí, sí. Bueno, era la palabra que no quería pronunciar yo porque decía, me va a quedar muy cutre, pero no, mira, pero me lo confirmas tú. Oye, ya sabéis, estáis hablando con un chico, tenemos mucha dificultad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y vuestro deporte exige hacer muchas cosas al mismo tiempo. Patinar, mantener el equilibrio, que a mí se me parece una auténtica locura, perseguir la bola con la mirada, saber dónde está tu compañera, intentar conectar con la pastilla
y meter gol.
Y ejecutar la acción de pase, defensiva o de tiro con el stick, con el palo. ¿Cómo conseguís coordinaros?
Pues yo la verdad no lo sé porque en el resto de cosas de mi vida tengo una coordinación nula. Entonces, solo tengo coordinación para el hockey. De hecho, muchas veces en el físico y en la preparación física, el preparador nos pone cosas de equilibrio y yo soy nula. No sé cómo tengo tan buena coordinación en el hockey. Yo creo que al final es todo práctica y echarle ganas. Al final, si una cosa te gusta, haces por que se te dé bien.
Sí, porque me imagino, Elisa, que la clave está en lo de patinar y mantener el equilibrio, que lo demás tienes que hacerlo sobre esa base. ¿Trabajaréis mucho en eso?
Hombre, sí, está claro. Si no sabes patinar bien o no se te da bien frenar, acelerar, no eres rápido, no tienes movimientos rápidos con los pies, pues desde luego que todo lo que viene por encima te va a costar muchísimo más realizarlo.
No les queda nada por ganar, Andrea. Lo han ganado
sí.
todo.
Sí, sí. Además, eso es lo que las iba a preguntar, que, bueno, al final sois jugadoras absolutamente profesionales de este deporte en Primera División. Y, bueno, quería comentaros cómo va la Liga, qué ambiciones tenéis y qué objetivos tenéis, tanto individualmente cada una como de equipo.
Pues la Liga todavía no ha empezado. ¿Mm? Solo hemos jugado la Supercopa, hemos quedado segundas.
Sí, ha ido muy bien. No era... Bueno, quizás esperabais ganarla, lo he leído antes.
Sí, sí.
Pero bueno, al final no se puede ganar todo, como decía Juan Carlos.
Sí, bueno, la verdad que nos llevamos un buen chasco, yo creo que todo el equipo, porque íbamos todas con muchas ganas y pues tristemente quedamos segundas, pero es lo que decís vosotros, que también hay que saber tanto ganar como perder. Y yo creo que también ha sido un buen golpe que nos va a venir bien para empezar la Liga con más ganas. Al final, yo creo que también es difícil saber ganar. Al final, cuando ganas muchas competiciones, tienes una autoestima mucho más alta que un equipo que a lo mejor no gana tantas. Entonces, a la hora de jugar, yo creo que eso también se refleja. A veces hemos perdido partidos simplemente por confiarnos demasiado. Partidos...
Que entre comillas
tendríamos que haber ganado, nunca se sabe, pero son partidos que tendríamos que haber ganado y pues al final el haber perdido yo creo que nos va a venir muy bien para empezar la Liga con muchas más ganas, menos confianza y confianza al mismo tiempo, que yo creo que es lo más importante y la clave para ganar un partido.
¿Y qué objetivos tenéis para esta Liga?
Hombre, pues desde luego que ganar los tres títulos que me queda, bueno, que nos quedan, bueno, a mí cuatro porque yo juego en un nivel por debajo. Y nada, pues eso, estar a tope en todos los entrenamientos, en todos los partidos. Este fin de ya tenemos el primero, allí en Canterac. Y pues nada, eso, darlo todo. Y después de este chasco, como dice mi hermana, pues conseguir todos los títulos.
Sí, y es, bueno, perdóname, permíteme, Juan Carlos. Este deporte, bueno, imagino que ha ido evolucionando, que todavía le queda mucho todavía por evolucionar, sobre todo a nivel de visibilidad, hasta que llegue al mismo punto que otros deportes. Pero, ¿cómo lo habéis visto desde que empezasteis a jugar hasta ahora a nivel de medios? A nivel de, pues, por ejemplo, que os pongan un bus o que os den más patrocinios, más ropa, más visibilidad a nivel de medios. ¿Cómo habéis visto esa evolución?
Pues sinceramente la verdad que ha sido una evolución impresionante, o sea, tanto en el juego como en lo que has dicho tú, patrocinadores, medios, etcétera. Porque sobre todo, por ejemplo, en juego, si ves partidos de hace 8 años, ves un cambio radical en cómo ha ido evolucionando todo, cómo han ido mejorando los jugadores, cómo hay nuevas técnicas, nuevos recursos, nuevos... A mí, por ejemplo, me parece mucho un juego mucho más bonito.
Es un deporte que creo que se basa en el hockey hielo, naturalmente. Cambia la superficie y ruedas en lugar de cuchillas. No, a ver, estoy diciendo una barbaridad, ¿no?
Sí, porque
a ver, venga.
No tiene nada que ver. Es como si dices que la forma de juego del...
¿Tenis es igual que la del pádel?
Sí, más o menos. Porque al final...
Pero consiste en dar con una pala una pelota.
Pero no es lo mismo, Juan Carlos. No es lo mismo.
No es lo mismo. En hockey hielo hay fueras de juego. Es más estilo baloncesto a la hora de fueras de juego, todas esas cosas. Y en hockey línea no hay ninguna norma. Tú puedes coger la pastilla desde atrás, ir tú solito sin darle ningún paso.
Vale,
o sea,
pues venga. No es el hockey hielo a salvajado.
Sí, más o menos. Eso está bien dicho.
Esa es la definición.
¿Cuántos árbitros tenéis? ¿Tenéis?
Dos.
Sí, y es uno...
Sí, vale todo. ¿Para qué? Como si juegan con ninguno.
Contándoles cómo funciona este deporte. A nivel de periodos, a nivel de tiempo, a nivel de falta, si hay tarjetas o no las hay, para que los oyentes entiendan un poco.
Vale,
más.
Es un deporte que son, bueno, también depende de la competición, pero entre 20 y 25 minutos.
La Liga, por ejemplo.
Sí, 20-25 minutos a parado, es decir, que cada vez que el portero la para, se hace un face-off, que un face-off es sacar desde un círculo. Entonces, a lo mejor se alarga unos 35 minutos entre paradas y no paradas. Luego son 10 minutos de descanso. Bueno, se me olvidó decir que hay 10 minutos de calentamiento al principio. Luego otros 25 minutos y ya se acabaría el partido. Tenemos dos árbitros que están divididos en un árbitro pita la mitad de campo y el otro la otra mitad.
Un balonmano, por ejemplo.
Sí, más o menos. Y luego las faltas, no hay ni tarjetas ni nada.
Hay un límite de faltas, por ejemplo, en baloncesto si es 5
sí, hay 3 faltas y te expulsan 10 minutos o hasta el final del
por
partido.
Por jugador,
madre claro.
Mía. Son muy exigentes en esa...
Sí,
bueno, no
pero
es
vale
normal.
Todo,
10 minutos.
Para que piten una falta tiene que haber muertos.
Sí, pero no es...
no es tan
no son faltitas,
son faltas. Sí, o sea, normalmente yo creo que a mí nunca me han expulsado por eso, ni solo conozco a una persona de todo lo que llevo jugando. Y luego las faltas, pues hay como faltas leves, que son 2 minutos, que son un slashing, que es dar muy fuerte con el palo, un enganchón, que es enganchar con el palo, carga, interferencia. Y luego está una falta que se han puesto nueva, que son 5 minutos, que es violencia innecesaria. Y luego ya la de 10 minutos, que es mala conducta, y te... Bueno, 10 minutos que te vas, básicamente. Normalmente no te dejan volver a entrar.
Lo mejor es que la gente vaya al polideportivo de Canterac, a la pista de Canterac, vea un partido y se vaya familiarizando con los...
Por ejemplo, este fin de semana. ¿Qué
este fin de semana? Porque además, caro no es entrar.
No es caro.
Las 6.
Ah, vale, pues perfecto.
¿Contra?
Sagunto, un equipo de Valencia.
Es nuevo ese, ¿no? En
sí,
la
sí, es, acaba de subir...
Y bueno, quería preguntaros otra cosa. Bueno, también es que hay muchas modalidades del hockey. También está el hockey hierba, que es un deporte olímpico.
Por ahí vas y patines.
Sí, pero quería preguntaros. A ver, evidentemente hay muchísimas diferencias entre un deporte y otro. Pero, por ejemplo, cuando yo jugaba baloncesto, había veces que jugábamos a fútbol en el mismo entrenamiento. ¿Vosotras habéis probado alguna vez a jugar a hockey sin patines?
Bueno, a ver, cuando éramos pequeñas y nos hacían pues algún entrenamiento así más chulo y algún juego, pues de hecho hemos hecho hasta fútbol con patines.
Jolín.
Pero no, lo normal no,
claro,
es probar otro deporte.
Claro, porque en el hockey hierba es una pelota, no es una... ¿Cómo se llama?
Pastilla.
Un disco. Entonces, bueno, imagino que en educación física de pequeñas sí que habéis jugado con el típico stick y tal.
Predeporte.
Efectivamente, sí. ¿Os gusta más el que tenéis ahora, la pastilla o con pelota?
La pastilla, 100%.
Porque se controla mejor...
Sí. Sí, a mí la verdad que me gusta mucho más la pastilla. Es más, no sé, es muy diferente. Y luego también en el colegio normalmente pruebas. Si os habéis fijado alguna vez, el palo que se usa para jugar con pelota es completamente diferente al que se usa. Entonces normalmente en el colegio te ponen el palo que nosotros usamos para la pastilla en lugar del otro palo. Entonces realmente el efecto y el movimiento no tienen nada que ver en ninguno de los dos deportes, ¿sabes? Es como una mezcla de los dos que te hacen en el colegio, claro, y que la verdad que no es muy, muy realista.
Pues habrá que ir a verlas, Juan Carlos.
Naturalmente. Yo os quiero hacer una pregunta comprometida, pero quiero que me la respondáis con absoluta sinceridad, por favor. He dicho que no os queda nada por ganar en el plano nacional e internacional. Campeonas de Europa, campeonas de la Copa de la Reina, campeonas de la Supercopa, campeones de Liga en 2 categorías. ¿Pensáis que si hubierais conseguido eso desde un equipo masculino, habríais tenido más repercusión?
Pues, sinceramente, es una pregunta que no sabría responderte. Sí es verdad que aquí en Castilla y León, por lo general, nos reciben de la misma forma a tanto al equipo masculino como al femenino. Pero en otras comunidades autónomas no es así. Al igual que iba a decir que en Castilla y León, bueno, especialmente en Valladolid, que es más bien la cuna del hockey en Castilla y León, la afición, los fans, entre comillas... Sí. La cantera es inmensamente más grande que en cualquier otra parte de España. Y a mí es algo que de lo que estoy muy orgullosa.
Y quizás por eso tenéis esos resultados.
Quizás, obviamente.
Además de por vosotras, evidentemente, pero si os dan los medios, podéis conseguir los objetivos.
Está claro que es por eso, porque hay casi todos los equipos de la liga no tienen ni la mitad de facilidades que tenemos nosotros. Y ya no solo la mitad de facilidades. Ir a jugar un partido a Canterac, ir a ver un partido a Canterac, da gusto. O sea, es una afición que da gusto. Hasta los de los otros equipos que por lo general no lo dices, no dicen, jolín. Es que a veces influye tanto tener una grada. O sea, nosotros vamos a Barcelona, Valencia, vamos a 1000 partes y en ningún lado tenemos ni un cuarto de grada que tenemos en Valladolid. Y es una diferencia que yo no la entiendo. Yo no sé si me imagino que venga todo desde arriba, todo movido pues de las ayudas que dan, de el movimiento que hace Ángel por el hockey, que desde luego se lo ha currado mucho. Sí que es verdad que este año las chicas sobre todo andamos muy cortas de patrocinios, así que si alguien quiere patrocinarnos ganamos muchas cosas. Y pues eso, al final que yo creo que en Valladolid se está haciendo muy muy buen trabajo en el hockey, entonces sí que es verdad que nosotras ahora mismo no lo notamos, aunque obviamente hay pequeñas cosas que siempre se notan, pero al final es más bien de la sociedad que de nosotras mismas. Al final, pues obviamente siempre oyes el comentario de, bueno, es que son chicas, es que no sé qué, pero lo oyes en la calle, no lo oyes ni en la gente que te da el premio, ni en el club, ni en ningún lado. O sea, al final eso viene de la sociedad y es la sociedad quien lo tiene que cambiar. Es la sociedad quien tiene que valorar y ver que realmente vale lo mismo que gane una copa una chica que un chico.
Pero por vuestra parte, igualdad absoluta, el mismo mérito y reconocimientos tanto al masculino como al femenino, que creo que eso es muy importante porque, bueno, estáis ganando mucho y creo que es muy importante que se os reconozcan los méritos propios que hacéis.
Pues el primer paso es en Canterac, el sábado a las 6 de la tarde contra Sagunto. Ese es el primer paso para reconocer a estas chicas que lo han ganado todo y que no se dan más importancia de la que realmente se quieren dar, porque las dos estudian y tienen su cabeza puesta, desgraciadamente, fuera del deporte profesional. Jimena, Elisa, Díez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabéis que esta es vuestra casa, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, Andrea. Hasta la semana que viene. Nosotros nos vamos. Son prácticamente las 4 en punto de la tarde. Ya lo sabes, a partir de este instante unimos nuestras frecuencias, todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.